comentario u opinión
a suenalatarde@radiolaspalmas.com. Su participación.
Andrés, ¿cómo tienen previsto este sábado, día 29? ¿Dónde? ¿Qué es lo que esperas y qué deseas? ¿Y qué invitación haces también a quienes, siendo alumnos o conocedores de algunos alumnos, para que no falten a la cita?
Mira, nosotros, el primer lugar de reunión fue siempre el Barranco. Pero luego, como a veces ellos cierran en esa fecha, un compañero nuestro, Pedro Cruz, que es periodista agrícola, ha centrado tiene una finca en el Capellán, que es, según se baja al Barranco, en lugar de seguir a Anso, a mano derecha, hay una desviación. Anso a uno nuevamente entra a la finca.
Parece que la batería se ha agotado en este tiempo amplio que hemos tenido. Llegar al mismo puente de Galdar o entrando por Santa María de Guía, en la zona del Barranco, y tienen ustedes a la Vega. Y ahí preguntan en cualquier sitio, oiga, la finca del capellán de Pedro Cruz, ¿es?
De Pedro Cruz, ahí habrá unos indicadores que dirán.
¿Es donde estaba la máquina del capellán?
Sí, al lado de la máquina del capellán.
Además, eso está todo señalizado. Se puede entrar.
Va a estar todo señalizado.
Se puede entrar por el Barranco de Galdar, un poco por ahí, exactamente, tiran por ahí arriba y llegan perfectamente.
No estés tirando,
también,
¿no?
¿Cómo?
Se puede entrar por Marete también, ¿eh?
También.
Y entonces, ya está. Eso es una reunión informal.
¿Te das cuenta de la gente de guía, Andrés?
Oye, pero
y eso que tú eres de guía y de Galdar, Andrés. Yo también soy de guía y de Galdar.
Yo soy del norte.
Yo cuando me preguntan, si estoy por ejemplo en Guía, pues oiga, yo de dónde estoy, pues del noroeste, de Galde y de Guía. Y es verdad, nosotros no entramos nunca en esas situaciones de un lado y del otro. Ellos, esos antagonismos pasados, pasaron antes también que nosotros, y yo creo que nuestros mejores años también han sido ahí en torno al instituto y el Monte Galdar. Y yo cuando estudiaba en Guía, el baloncesto y el balonmano y todas las actividades que hacían en la graduada, porque yo formaba parte luego también de un movimiento juvenil, que era cuando la época de los teleclubs y el movimiento de Acción Católica lo hacía en Galdar, y todos esos deportes que ahí fueron en Galdar, y ahí nació el balonmano de Galdar y el baloncesto, y aparecieron todos los deportes por esa fusión. O sea, que somos un mismo pueblo, hombre.
Juvenil.
Sí, pero mira, Santiago, yo tengo que decir una cosa. Yo, independientemente de que naciera en Guía, mi padre de Guía, mi madre de Galdar, a mí Guía me marcó. Mi etapa en el Instituto de Guía fue mi etapa fundamental de formación. Entonces, yo me considero de Galdar. Yo colaboraba muchísimo con Galdar, sobre todo cuando estaba Penetrio de alcalde. Yo incluso gestioné cuando vino Mercedes Rodríguez de luchador a Galdar. Yo me vestía de luchador, yo era su preparador físico. En el espíritu me sigo sintiendo de Guía.
Esto es Marino, que nos quiere pinchar a ver cómo saltamos nosotros. Y cuando hay una cosa como esta, él tampoco lo hace con eso, si somos un mismo pueblo y somos unos mismos estudiantes de una misma época, que ahí este sábado día 29 nos vamos a ver. Y Marino, se quiere contar contigo, aunque sea.
Yo voy a
te asomes,
yo voy a negociar con mis hermanos el tema de los turnos.
Pues intenta negociar, ¿no?
Porque se pone bueno después de esta conversada, esa reunión.
Directamente pueden ir allí.
Sí, pueden ir todos. Y además, aparte del malo que ya tiene, debe tener la carta de su vez. Tanto Javier como Pepe, que los dos fueron.
Se nos ha cortado en la línea telefónica. Bueno, yo lo que te iba a decir, ya le digo yo, Andrés, bueno, dile a Marino que a las niñas de las dominicas también que las inviten para recordar muchas cosas.
Pero
¿no?
Ese tienes tu mejor embajada. Con ese tienes tu dirección.
No hables, porque todavía me estoy acordando también. Oye, y muchos formaron pareja y matrimonio del instituto, de otras zonas por ahí, con chicas de las dominicas,
tenía la
¿no?
un privilegio. De que te dé el instituto enfrente de mi casa.
Ah, pues entonces. Claro, tú eres el espía, era el que estaba controlando todo, ¿no?
y de repente el que sacó más partido fue mi hermano Nano.
Ah, ¿también?
Nano tenía, negoció mejor.
Y no solamente el instituto, después recordamos, en estos días me hacían referencia en la fiesta de Sassito. ¿Quién no conocía a Sassito? ¿Quién no conocía a tantos personajes? Y a Don Federico, y a Tomasín, y a Braulio también, que salía por ahí el cantante, y a los Arencibia, o sea, a Luis Miguel Arencibia, y a los Márquez, a todos. Éramos ahí...
Te comentaba, Santiago, nosotros no compartimos un campamento en Los Tilos, participando en el movimiento juvenil que hablaba.
Sí, sí, efectivamente.
En los dos movimientos en Guía y Galdar.
Cierto.
Ahora que hablabas del movimiento, digo, oye, si nosotros compartimos una caminata y un campamento de 3 días...
Y alguien se nos puso, un chico se nos puso muy...
Enfermo.
Muy enfermo y no sabíamos ni qué hacer.
Efectivamente.
Pero todavía éramos chiquillos,
¿Qué noche pasamos?
Marino, ¿qué recuerdos?
Sí, señor, ahora para acabar de saltar, que hacía años que no lo recordamos.
Cierto, cierto, después fuimos caminando y aquel chico, sí. Pero en fin, éramos gente con
inquietud. Compartimos como monitores.
Marino, un abrazo. A Andrés no le he podido despedir porque le agotamos la batería. A ver, nos vemos este sábado 29.
Vamos a intentarlo.
Un abrazo.
Creo que ha sido una gran oportunidad para recordar.
Oye, mucha suerte y recuperación. Salud también para tu padre y que los mejores recuerdos los seguimos teniendo en los rincones más ocultos de nuestra alma y que eso morirán también con nosotros porque son de agradecimiento.
Pero no tan vida,
Sí, cierto.
Nos dan vida. Gracias por acordarte, Santiago.
Un abrazo, Marino.
Un abrazo, gracias.
De los queridos y añorados profesores. ¿Y qué decir de nuestro profesor de formación del espíritu nacional y de educación física y el hombre que era, como decía Andrés Mateos, el mejor amigo también de sus alumnos? Don Juan Santana González, buenas tardes, profesor.
Pero vamos a ver, ¿quién es?
Santiago García Ramos. Estamos en directo a través de la radio. No sé si usted es sintonizado porque sé que usted es un fiel oyente de este programa y no lo había advertido antes.
Maravilloso programa, además. Extraordinario que se me pusieron los pelos de punta. Con viejas historias y con recordando viejos tiempos.
Y eso que nos ha contado todo, porque yo ahora mismo aquí, mientras que intentaba localizar el teléfono, pues me acordaba... hombre, me acordaba de la matrícula de honor que siempre tenía en gimnasia y de ese grupo de Joaquín Blume, que fue lo mejor que yo creo que se ha producido también en esta isla.
Sin lugar a dudas, en ese aspecto, sin lugar a dudas, un buen grupo reducido de 15 o 20 personas, pero que eran una maravilla de trabajo, de constancia, y la verdad que hacían unos ejercicios que bien coordinados eran maravillosos.
Quisiera tener una de esas fotos, a ver si alguien por ahí la puede obtener, porque todavía recuerdo con mis padres ir a ver en esa plaza de Guía, en la plaza grande de Guía, esas exhibiciones que eran extraordinarias. Hacíamos cualquier tipo de salto de exhibición. Me acuerdo de Cristino, era también otra de las personas que formaban. Bueno, era un grupo numeroso de alumnos que yo creo que sentía usted también orgulloso de ellos. Me llamaba ahora una persona y dice, una mujer también de Guía, y dice, no, ¿se acuerdan ustedes también de la profesora doña Eladia García Díaz, que era la hermana de don Santiago García Díaz del Charlot? ¿Y no se acuerda usted del profesor tal y de cual? Yo creo... Esa etapa, no sé si se podrá vivir nuevamente en estos tiempos que vivimos, don Juan.
Yo te podría decir una cosa, Santiago. Yo empecé con un claustro de 20 profesores y cuando me marché del instituto, y 200 alumnos matriculados, y cuando me marché del instituto hacia la Universidad Laboral, pues éramos 60 y pico, casi 70 profesores y 1.100 alumnos. De modo que, y una labor importante que hizo la residencia de San Fernando, sobre todo con las zonas que eran estaban alejadas de los centros de enseñanza, y me refiero concretamente a Mogán, o a Fuerteventura, o a Artenara, o incluso a Tenerife cuando se creó el Bachiller Superior en Santa María de Guía, que tuvimos un grupo muy bueno, extraordinariamente bueno, de Tenerife también. Residencia autogestionada por ellos y además súper baratísima, ¿no? Y que era uno de los puntos que nombraba Marino Aldoan, que estaba escuchando yo ahí, en el triángulo famoso instituto, el barranco, la residencia o el albergue juvenil, como quieran llamarle, ¿no? Don Santiago.
Los campamentos tampoco no se nos olvida. Yo recuerdo, teniendo pues 11 años, el interés que se tomó, no se olvida, que se tomó, fue usted personalmente a hablar con mis padres, porque estaban reacios, eso, era su niño y no quería que se alejase más del instituto que le tenían controlado, para ir al campamento de Tamadava. Inolvidable, extraordinario, cosas que yo creo que hoy habría que resaltar mucho sobre esa iniciativa y sobre tiempos también difíciles, mucho más que hoy.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo me alegro mucho del programa porque ha sido extraordinario, Santiago. Han recordado a Piatip. Es cierto que se ha olvidado nombres porque son muchos. Ya he dicho que cuando...
¿Quién les ha venido a la memoria, a lo mejor, espontáneamente mientras nos escuchaba?
Sí, hombre, Santiago Castellano, Juan Díaz Cruz...
Ah, don Santiago Castellano quedaba...
Fue un poco posterior a ustedes.
No.
Vicente Jordá.
No, a mí don Santiago Castellano me dio... Don Santiago Castellano creo que fue. Sí, pues no lo recuerdo ahora, sí.
Bueno, hay gente ya después... más
¿Don Santiago Castellano no dio física y química?
Sí, sí, efectivamente. Pues, ciencias naturales.
También. O ciencias naturales.
Ciencias naturales. Sí.
Y aquella asignatura, don Juan Santana, que hoy desgraciadamente se está reclamando, que es de la buena educación, de los buenos modales, de la mundología, que era la urbanidad. Yo recuerdo de tener ahí profesores que nos la daban.
Otro chico de este rubio, ¿cómo se llama? Juan, no recuerdo el apellido ahora. En fin, que don Fernando, puro hombre extraordinario. Luego vinieron otros sacerdotes y tal, pero don Fernando con el tin, tin, tin sobre la mesa, que recuerdan todos los alumnos con mucho cariño, lo mismo que recuerdan de Juan Santana el frotarse las manos. No sé si lo recordará
perfectamente. Y además de don Fernando nos hablaba mucho de la ética, de la moral, de lo lícito y de lo ilícito, y de toda esa formación que adquiríamos, pero de una forma muy, muy directa, muy, muy, muy paternalista. ¿Y por qué no tener en cuenta aquel gran profesor de dibujo, don Deogracia?
Don Deogracia Fernández, efectivamente. Y él lo nombraron antes, como decíamos nosotros allí, don Cayetano. El señor capataz del tractor y de la...
¿No sería Antonio García Trujillo, que era un revoltoso? Con Manuel Guerra Hernández y Juan Guerra Hernández también.
Ah, sí, Juan Guerra, un extraordinario profesor de Bellas Artes.
Sí, Juan Manolo es el que lo organizábamos, él y yo organizábamos los jaleos dentro de la clase.
Ha salido personas extraordinarias de ese instituto, No te olvides, por ejemplo, de que gracias a la residencia de San Fernando, por ejemplo, Pedro Betancor,
sí, prestigioso
médico, sí, sí. Que fue director del Insalu, fue director del hospital insular, un catedrático extraordinario en la universidad, en la Facultad de Medicina. Y mira, Méndez, por ejemplo, que es el ingeniero jefe en una importante compañía de cervezas de aquí de Las Palmas. Y si seguimos nombrando, hay cientos de alumnos que están repartidos por toda la geografía española, que salieron de ese instituto de guía. Que además hay una cosa curiosa que no se ha dicho, que cuando iban a las pruebas de reválida y tal, eran los alumnos que más media alta sacaban de todos los centros que se presentaban de la isla de Gran Canaria.
Don Juan, y habían también... esas personas, funcionarios, empleados, que no los podemos olvidar. Sobre todo, si usted escucha, por ejemplo, esto, ¿quién le recuerda? La hora, o también lo de... el recreo.
El recreo. Sí,
era era pues don Ventura en paz descanse y don Santiago Bañolas en paz descanse.
Y el señor también, hombre, que fue abuelo civil, pues Cipriano. Don Cipriano fue posterior ya un poco, ¿no? Y bueno, ahí recuerdos extraordinarios. Yo estoy escribiendo algo por ahí,
Qué bueno sería el que se pudiese hacer un libro, y yo creo que tendría usted muchísima colaboración, ya que no lo dice. Bueno, ¿está usted comprometido a escribir un libro sobre los años 60, 70?
Algo estoy en ello, algo estoy haciendo. Hay otras promociones que también hace este tipo de celebración, Luis Miguel Arencibia, con Braulio y con Maurín Ferreira y con todo
eso. Pero ellos venían del Colegio San Fernando.
Sí, del Colegio de Santa María.
¿Qué cree usted, don José Santana, que ha supuesto y ha significado ese instituto de enseñanza media y profesional? Concretamente lo que era la enseñanza media y profesional, con todos sus talleres, las granjas, todo lo que ahí se ofrecía, porque era una enseñanza técnica que a todos nos sirvió. ¿Quién no aprendía ahí de electricidad y de carpintería y de fontanería y de agricultura y de, además de toda porque además era tecnología y ciencia todo a la vez?
Yo le voy a decir una cosa, don Santiago, y además con absoluta certeza de lo que digo. Fue uno de los mejores planes de estudio que ha tenido España en todos los tiempos. La preparación de la gente, tanto intelectual como desde un punto de vista práctico de la sociedad, de la vida, fue extraordinaria. Y la gente, puede decir que todas las promociones, prácticamente todas las promociones, la gente salió colocada, todo el mundo salía colocado.
Posiblemente, don Juan, y quiero decirlo sin error y equivocarme, de que eso se debió al plantel y al claustro de profesores, que fue el mejor de los que podían tener cualquier centro de enseñanza, de los que pudiesen haber en toda España.
Y al plan de estudio también mucho. Y además, un poco lo decía Marino antes, la gente que llegaba al instituto de guía llegaba con ganas de saber, con ganas de aprender, con ganas de prepararse para la vida, ¿no? Y eso te ayudaba. Ten en cuenta que los profesores trabajábamos todos los sábados y algún domingo que otro. Bueno, yo todos los domingos, claro, con las competiciones y con las actividades y al aire libre y con los campamentos y tal. Pero había profesores, don Fernando mismo, el de región, don Marino, por ejemplo, y tal, que los sábados, aquellos que quedaban rezagados, pues teníamos clases especiales para ellos y tal. ¿Entiendes? Si no, lo recuerdas perfectamente.
Perfectamente. Participamos también del equipo de baloncesto. Veníamos y nos quedamos muy bien clasificados en el Martín Freires por aquella época. Hacíamos todo tipo de competiciones. Yo creo que era una juventud tan sana, que luego se reflejaba también en los resultados de las notas en los estudios.
Eso está más claro que el agua. Eso está más claro que el agua. Y además, yo creo que dice que no, si miramos para atrás, nos transformamos en estatua de sal. Yo digo que hay que aprender de la historia. Hay que aprender de historia. Y yo creo que uno de los temas en este momento importantes son los planes de enseñanza. Los planes de enseñanza, eso de pasar con una asignatura suspendida, eso no existía antes, ni creo que sea bueno para eso. Yo creo que lo que hay que hacer es, durante el curso, procurar que esos alumnos recuperen, que esos alumnos alcancen el nivel mínimo deseado y que puedan pasar con los conocimientos básicos, a la etapa siguiente, ¿no?, de la vida.
Don Juan, el próximo sábado intentaremos estar allí también en la noche. Me gustaría verle, ya le he visto por las fiestas. Y como antes lo decía, le saludaba y saludo. Y tengo que estar presente ante la Virgen de Guía, ese recuerdo para todos los profesores de nuestro centro de enseñanza media y profesional. Si es posible, nos veríamos ahí en ese encuentro. Seguro que para todos los alumnos será una gran satisfacción, porque es usted de las personas que más ha acudido.
Sí, pues llevo un par de años sin ir. Ya me llamó José Carlos a ver si este año lo llevaba. González Ruiz, el alcalde de Guía. Y lo voy a intentar. Vamos a estar allí.
Don Juan, un abrazo.
Muchas gracias por la llamada y por la sorpresa, ¿eh?
Un abrazo, querido profesor.
Venga.
Buenas tardes. Y aquí terminamos, señoras y señores. Hasta mañana, feliz tarde, noche.
Queremos hablar y compartir más que palabras. Queremos hablar.
De 6 a 7 de la tarde, queremos hablar de Canarias con Santiago García Ramos.
Amigos oyentes, envíen su comentario u opinión a suenalatarde@radiolaspalmas.com.
Las 8, las 7 en Canarias. De costa a costa. Punto Radio. We'll be right back.
las fuerzas de seguridad no dan abasto con tanto zulo de ETA. Solo en lo que va de tarde se han encontrado otros 4 nuevos escondites, según ha podido saber Punto Radio en fuentes de la Fiscalía Antiterrorista francesa. Al igual que la mayoría de los anteriores, los zulos estaban ubicados en una zona de monte de difícil acceso y contenían material para la fabricación de bombas, además de matrículas falsas. La colaboración en la lucha antiterrorista entre España y Francia se hace cada vez más fuerte, algo indispensable para derrotar definitivamente a los terroristas. Pero claro, esta lucha contra ETA hay que liberarla también en otros escenarios en los que los ciudadanos de a pie tenemos mucho que hacer y que decir. Algo tan sencillo como no tomarse una cerveza en un bar sospechoso de apoyar e incluso financiar el entorno etarra es una recomendación que jamás habíamos oído en boca de un miembro del gobierno vasco. Podría parecer una obviedad, pero hasta ahora no se había producido.
Quiero pedirles que no se dejen vencer por la resignación y la apatía y que pasen de largo. Que no entren o consuman en establecimientos que exhiben carteles, imágenes que enaltecen a los asesinos o a los que amenazan y extorsionan a esta sociedad.
Pues ya era hora de que en el País Vasco se escucharan cosas así como la que ha dicho Rodolfo Ares, consejero de Interior del Gobierno Vasco. Muy buenas tardes, señoras y señores. En Punto Radio comienza De Costa a Costa. Les está hablando Ignacio Crespo. Son 16 las personas que han muerto por culpa del virus de la gripe A en España. La última víctima padecía una enfermedad previa y ha fallecido este lunes en Madrid. Un nuevo caso que se suma a las otras 3 mujeres fallecidas en Andalucía a lo largo del fin de semana. La mayoría de los casos siguen evolucionando favorablemente, por lo que el secretario general de Sanidad, Rafael Martínez Olmos, ha vuelto a lanzar un mensaje de tranquilidad.
Creo que en este momento lo importante es lanzar un mensaje de tranquilidad porque los servicios sanitarios están preparados. Estamos precisamente teniendo una gran capacidad de detección de los casos. Hay que decir que la práctica totalidad de los mismos evolucionan de manera leve. Es una gripe que en general tiene una sintomatología leve y cursa de manera normal, con curación en pocos días. Y luego también hay que decir que estamos trabajando para preparar acciones informativas continuas. Ahora estamos con una campaña que presentamos hace 10 días de información a los ciudadanos para la prevención, que es lo más importante.
Y Grecia solicitó ayuda europea para intentar hacer frente a los terribles incendios que han puesto al país en máxima alerta. Y dicho y hecho, porque España ya ha enviado 2 aviones sobre el terreno. Los bomberos han logrado mantener bajo cierto control uno de los focos, pero un segundo sigue calcinando el bosque de forma virulenta.
Huele la ciudad como si estuvieras en invierno al lado de la chimenea. Lo que se están quemando son grandes hectáreas de pinos y cipreses. Y el aire se mueve, aparte que está haciendo mucho aire. Hay fuerza 7, fuerza 8.